Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está dispuesto a hablar con el Partido Popular sobre la renovación del gobernador del Banco de España. Asegura que aún no tienen cerrado el nombre que sustituirá al actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, que termina su mandato el próximo 10 de junio. Precisamente de Cos se ha pronunciado sobre la OPA hostil de BBVA al Banco Sabadell. Considera que el Banco de España deberá analizarla desde el punto de vista de la estabilidad financiera y defiende que son los accionistas los que deben decidir sobre esta cuestión.
Una operación que está en marcha y les corresponderá a los accionistas del Banco Sabadell decidir. Desde la perspectiva de supervisor, nosotros tendremos que analizar desde la dimensión de la estabilidad financiera las consecuencias de esta operación, como hacemos con operaciones similares, ¿no?
También se ha pronunciado sobre esta OPA el consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno. Destaca la unanimidad de los políticos y la sociedad en contra de la OPA sobre el 100% de la entidad catalana.
Pues lo que tenga sentido es que planteen dos cosas que son muy distintas. Una es comprar las acciones y otra es fusionar. En la primera aproximación por parte del BBVA las ha unido y las ha considerado una sola. Yo creo que hemos oído a todos los partidos políticos, a todos, y al ministerio pronunciarse clarísimamente que una cosa es OPA y otra cosa es fusión. Y entonces probablemente pues haya que plantear las dos opciones para que los clientes sepan que puede ser una u otra.
González Bueno está convencido de que los accionistas de la entidad no tendrán interés en acudir a la OPA hostil del BBVA si hacen bien los deberes y siguen trabajando duro, aunque admite, eso sí, que existe cierta inquietud.
Que esos accionistas tendrán que decidir aproximadamente en noviembre. Y de aquí a noviembre se van a producir muchísimas cosas, queda muchísimo tiempo, y por lo tanto nadie racional tomaría una decisión hoy cuando en realidad la tiene que tomar dentro de muchos meses. Y por lo tanto, pues ya veremos dónde está la cotización de uno, dónde está la cotización de otro, cómo han ido los resultados, cómo va la ecuación de canje, qué dice el gobierno, ya veremos. Y en ese momento decidirán.
En una entrevista para TV3, el ejecutivo de Sabadell ha asegurado que el banco vive con tranquilidad y serenidad el movimiento realizado por el BBVA, con la confianza en que acabará de la manera más razonable posible para clientes, accionistas y trabajadores. Y Criteria, el holding inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, ha sorprendido al mercado con el anuncio de la compra de un 9,4% del capital de ACS, la empresa presidida por Florentino Pérez, por un importe total de 983 millones de euros. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, explica la estrategia de Criteria Caixa.
Criteria defiende que esta operación se enmarca en su política de inversión, que persigue seleccionar empresas líderes en sectores altamente atractivos con capacidad de crecimiento y generación de valor. Y no hay que olvidar que la Caixa fue accionista del operador de autopistas Abertis junto con ACS hasta 2018. Ahora la compañía está participada por la constructora y por el grupo italiano Atlantia.
Además, el director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López, señala que con esta operación ACS refuerza su núcleo duro ante posibles operaciones no deseadas y le da músculo financiero para posibles compras.
La entrada de Criteria en el capital puede reforzar, ¿no?, la capacidad que tenga en un momento dado ACS pues, de acometer una inversión importante en este sentido, que necesitaría posiblemente pues algún tipo de ampliación de capital, y contar con un socio como Criteria con músculo financiero, ¿no?, para acometer esas operaciones, pues creo que puede ser también interesante para ACS.
Tras la operación, Criteria Caixa se convertirá en el segundo mayor accionista de ACS y propondrá a su consejo de administración el nombramiento de Isidro Fainé como consejero dominical. Y más asuntos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana espera tener lista, antes de que acabe 2025, una plataforma única estatal que unifique datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos. El objetivo es ver qué es lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude.
Nos va a permitir a las administraciones públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno, para perseguir el fraude, que también se da en torno a este fenómeno. Es el reglamento sobre la recogida e intercambio de datos relativos a servicios de alquiler y alojamientos de larga duración, que homologa, en este caso, en el ámbito europeo, la gestión a través de plataforma de lo que conocemos en España como alojamientos turísticos, pero también los temporales de menos de un año y los de habitación.
Y esto es todo por ahora. Más noticias en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Menos de media hora para que termine la sesión en los mercados de renta variable aquí en el viejo continente. Así que es un momento muy interesante para hacer un repaso de cómo está la situación, no solo en bolsa, porque en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, lo que tenemos ahora mismo es un recorte en el rendimiento del bono alemán del 0,70% hasta entornos del 2,58%. Está muy plano el bono estadounidense en el 4,47% y el español a 10 años en el 3,34%. Tenemos al euro, a la moneda única en el mercado de divisas, hoy recuperando terreno frente al dólar. Está en cotas de 1,0849 unidades y tenemos en los mercados de renta variable pues tono mixto. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se imponen las alzas. Sobre todo ahora mismo está subiendo el Nasdaq, algo más de un 1%. En el resto de plazas europeas tenemos caídas prácticamente generalizadas. Está completamente plano, por ejemplo, el DAX alemán. Y en el caso español, el IBEX continúa en negativo, con descensos de medio punto porcentual en 11.257 puntos. Y aquí justo nos quedamos. De un tiempo a esta parte, Criteria Caixa se ha convertido en uno de los grandes agitadores del selectivo. Desde el nombramiento de Ángel Simón como consejero delegado, la estrategia del holding de la Caixa ha pasado a ser más activa y están decididos a tomar participaciones en las empresas más relevantes de nuestro país. Hoy hemos tenido un claro ejemplo de ello. Detalles, Pedro Díaz.
Criteria continúa con su cambio radical de estrategia, su particular apuesta por tomar posiciones en las grandes compañías del tejido empresarial español. El brazo inversor de la Fundación La Caixa es accionista mayoritario de CaixaBank, del cual posee prácticamente la tercera parte. La principal función del holding es alimentar el presupuesto de la Fundación del Banco Catalán. Según datos del año pasado, de los 600 millones de euros de los que disponía, Criteria aportó 400 millones. Desde que en el mes de enero se elevara Ángel Simón a la posición de consejero delegado, el plan es reinvertir en las principales empresas nacionales. Desde la crisis financiera de 2008, la Caixa comenzó a deshacer posiciones en participaciones industriales, que previo a la caída de Lehman Brothers alcanzaron los 50.000 millones entre todas las cajas de ahorro, aunque eso sí, la parte mayoritaria correspondía a la catalana. En su empeño por rehacer lo andado, este viernes ha comunicado a la CNMV que irrumpe en el capital de la constructora ACS para adquirir el 9,4% por casi 1.000 millones de euros y convertirse en el segundo accionista mayoritario. Solo Florentino Pérez, con el 14%, supera al grupo. Nicolás López, de Singular Bank.
Se enmarca en su estrategia reciente, pues, de ir tomando participaciones significativas, pues, en grandes compañías españolas, inversiones, pues, que le aportan dividendos estables y potencial, ¿no?, de rentabilidad a largo plazo. Una estrategia que en el pasado, pues, la banca española, grandes bancos, pues, han llevado a efecto de forma regular, pero que quizás en las últimas décadas o en los últimos 10 o 20 años, pues, habían ido dejando atrás poco a poco.
De esta forma, Isidro Fainé, presidente de Criteria Caixa, retoma su relación con Florentino Pérez, extinta desde que en 2017 separaran sus caminos después de que ACS se aliara con la italiana Vertis, en la que ambos participaban. Pablo García, director de Divacons Alpha Value.
Criteria defiende que esta operación se enmarca en su política de inversión, que persigue seleccionar empresas líderes en sectores altamente atractivos con capacidad de crecimiento y generación de valor. Y no hay que olvidar que la Caixa fue accionista del operador de autopistas Aberti junto con ACS hasta 2018. Ahora la compañía está participada en la constructora y por el grupo italiano Atlantia.
Y además de ACS y CaixaBank, Criteria ha sido noticia por su relación con Telefónica y Naturgy. En la de José María Álvarez Payete, el holding ha aprobado llegar al 10% del capital para mantener su consejo, amenazado por el gobierno después de que la SEPI haya alcanzado también el 10%. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, explica las razones.
Tradicionalmente, Caixa ha sido siempre el máximo accionista desde hace bastantes años de Telefónica, ¿no? Yo creo que el tema responde a mantener ese estatus de máximo accionista ahora que el gobierno ha llegado al 10, ¿no? Y yo creo que por ahí van las intenciones, pero insisto, creo que la participación que tiene en Caixa lo cuenta como grupo o solo tendría que aumentar en torno al 2.5% para que el grupo estuviera por encima del 10.
Con su participación de una décima parte del accionariado, tanto la SEPI como Criteria podrían pedir un segundo consejero en la de telecomunicaciones, rompiendo así el equilibrio que hay ahora en la cúpula de la empresa. Las informaciones apuntan a que este movimiento puede desbloquear otros si el holding colabora con el Estado en esta compañía. Y estos no son otros que Naturgy y Talgo.
¡Opa! ¡Yo voy a hacer un corra!
El brazo inversor de la Caixa y la Emiratí Taca negocian para lanzar una oferta conjunta de compra por el 100% de Naturgy, pero para ello necesitan el aprobado de la administración. El precio de la oferta pública de adquisición se estima que rondará los 27 euros por acción, una oferta que valora Álvaro Romero, analista de Singular Bank.
Creemos que es un precio justo para los accionistas, no creemos como en otras ocasiones a lo mejor se hablaba que a lo mejor podían estar robando a los accionistas, no, creemos que bueno, está en el rango alto de donde ha estado en los últimos años. La compañía ha tenido ya un buen rally debido a la noticia de la OPA. Bueno, yo creo que es una compañía estratégica en parte, pero que bueno, que creemos que es un precio justo por sus acciones.
Como si fuera el perejil, Criteria está también en la salsa de Talgo, también con empresas del mercado continuo. El fabricante de trenes fue opado por el grupo húngaro Magyar Vagon, algo que no ha gustado al gobierno de España, que busca un comprador nacional para la compañía. La Caixa se ha ofrecido siempre y cuando acuda la OPA de la mano de un socio industrial. Y aquí hay noticias, dado que el fabricante checo Skoda se postula como ese socio. Escuchamos a Mark Rives, cofundador y CEO de Black Bear Bank.
Desde luego, Skoda sí tiene experiencia y el grupo familiar que viene detrás de la compañía de trenes, evidentemente tiene capacidad financiera para con Criteria poder obtener los avales suficientes como para poder ofertar una contraopa que tendría que ser siempre por encima de los 5 euros.
Además, después de su toque de campana el pasado 3 de mayo, se ha hecho con algo más del 3% de Puig, que podría entrar a formar parte del IBEX desde este mismo junio, y plantea también tomar un 17% de Inmobiliaria Colonial. Con participación de peso cada vez en más compañías, el brazo inversor de la Caixa, Criteria, se está convirtiendo en el dueño del IBEX.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Ha sido la gran protagonista de esta semana, Nvidia, que sigue imparable tras sus últimas cifras, pero el valor genera entusiasmo y vértigo a partes iguales. ¿Qué es lo que dicen los analistas ahora? Sometemos el valor a examen en esta sección con Lucía Martín.
oyen lo amas o lo odias.
Nvidia ha subido nada más y nada menos que 2.700% en los últimos 5 años. Esta semana ha presentado cifras y había mucha expectación sobre qué podía pasar, si gustaban sus cuentas o si defraudaban. Y no, lo cierto es que no ha decepcionado en nada a la compañía. Pero ahora, ¿hasta dónde podría llegar la euforia? Nvidia basa su enorme crecimiento en la inteligencia artificial, la nueva revolución industrial, como decía su propio CEO y fundador Jensen Huang en la presentación de resultados.
La próxima revolución industrial ha comenzado. Empresas y países están asociando con Nvidia para trasladar la base instalada de billones de dólares a los centros de datos tradicionales a la computación acelerada y construir así un nuevo tipo de centros de datos, fábricas de IA, para producir un nuevo producto, la inteligencia artificial.
¿Y qué dicen los expertos sobre esta compañía? José Lizán, gestor de Retromagnus y Caben Cuadriga, señala que la firma sigue sin dar disgustos al mercado.
Vuelve a poner en el disparadero al sector tecnológico, sobre todo la parte de inteligencia artificial, semiconductores, que sigue sin defraudar, ¿no? Yo creo que esa es la frase, ¿no? Sigue sin defraudar Nvidia, desde luego.
Y además es que no tiene quien le haga sombra, lo explicaba Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global.
No vemos que haya competidores ahora mismo que vayan a hacerle frente. Por ese lado, deberíamos estar algo más tranquilos.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, explicaba qué es lo que más le ha gustado de esas cuentas.
Y me quedo con la división de centros de datos, que pesa ya un 87% en la cuenta de resultados y ha multiplicado por 5 veces los números de hace un año. Y a modo de riesgos, pues bueno, es verdad que otros players como Intel están desarrollando sus propios microprocesadores para inteligencia artificial, pero Nvidia pienso que lleva bastante ventaja en esta carrera.
Pero claro, con las fuertes subidas, el vértigo está ahí, ante un valor que parece no tener techo. Esto decía Álvaro Blasco, de ATL Capital.
Es verdad que las expectativas que han dado de crecimiento de la demanda para 2024 y 2025 son muy sólidas y por lo tanto siguen augurando grandes crecimientos, pero claro, a Nvidia cada vez se le va a exigir más. Yo, sinceramente, estaré equivocado, pero no recuerdo nunca una expectativa de publicación de resultados tan especial como la de Nvidia.
¿Y seguirá creciendo ahora su negocio como para justificar su cotización? Esto nos decía Josep Prats, de Avante Asesores.
La capitalización bursátil de Nvidia asume que Nvidia pues va a crecer en resultados muchísimo durante muchísimos años, ¿no? Esta es la gran cuestión. Al final, cuando tú cotizas a 40 veces beneficios, pues bueno, pues y con unos beneficios que coyunturalmente son muy elevados porque realmente hay escasez de competidores y gran demanda de tus productos y con los márgenes excepcionales, pues bueno, los resultados pueden ser muy buenos.
¿Qué más cosas hay que tener en cuenta sobre la compañía? A nivel de cotización, la firma ha anunciado una división de acciones, un split de 10 a 1. Va a entrar en vigor el 10 de junio de este mismo año. A tener en cuenta que el split no cambia nada, pero cuidado, porque tiene un efecto psicológico, lo explicaba Rafael Damborenea.
Aquí hay algo importante que decir para ayudar al inversor novel, y es que un split puede influir en la psicología del mercado y generar mayor interés en la acción debido al precio, entre comillas, aparentemente más bajo. Sin embargo, es crucial que los inversores evalúen la empresa en función de sus méritos fundamentales y no se dejen llevar por movimientos de precios artificiales. El inversor minorista debe entender que un split de acciones, vamos a decir que es una reorganización técnica que no altera el valor intrínseco de la empresa ni tampoco mejora la rentabilidad de la inversión.
Es decir, que si ahora mismo está en el entorno de los $1,000, a partir de junio una acción pasaría a valer $100. Split aparte, si queremos entrar en el valor, habría que esperar alguna leve corrección, como señala Álvaro Blasco.
Yo la mantendría si la tuviera y le pondría un stop loss, eso está claro. Si no la tuviera, bueno, yo creo que es buen momento para esperar un poco. En algún momento habrá muchos inversores que quieran realizar las plusvalías que han conseguido en estos últimos 18 meses, ¿no? Y podemos ver una cierta corrección.
Eso sí, no es un valor del gusto de todos. Mark Rivers, de Black Bear Broker, recalca que es un título que depende demasiado de la volatilidad de sus resultados.
Entonces, cuando tú conviertes el trading en un cara y cruz, dependiendo de la volatilidad de los resultados, a nosotros es algo que no nos gusta, ¿no? Y más cuando tienes una compañía pues que cotiza 78 veces sus beneficios. Evidentemente tiene crecimiento y muchas cosas positivas, pero también lo tenía Tesla y luego te cae un 70%, ¿no?
Para el experto, eso sí, es un valor muy alcista, pero todavía no habría dado una señal de entrada.
Hay un patrón común en todas las tecnológicas después de presentar estos resultados, que es fuerte movimiento gap de por resultados, sea la baja meta o al alza al resto, incluso Tesla, y luego los huecos han cerrado. Con lo cual es de esperar que aquí se pueda repetir. Si el mercado medio cierra el hueco, entonces sí que a lo mejor nos podría presentar una más atractiva opción de entrar con stops por debajo de la zona del 8.85.
Así que, ¿qué potencial le queda ahora mismo a la compañía tras estas fuertes subidas? El consenso de analistas de Reuters cree que todavía puede subir un 16% más en los próximos 12 meses, ya que le dan de media un precio objetivo en los $1,200. Envidia, desde luego, a los que no la tienen en cartera.
Nvidia, que ahora mismo está subiendo en bolsa un 0,73%, cotiza a $1,045. Sigue, por tanto, al alza esta jornada, mientras cede terreno otro de los activos en los que nos hemos fijado esta semana en el mundo cripto y en el que ponemos el foco ahora, Lucía.
Hoy ponemos el foco en el nuevo ETF sobre Ether. ¿Qué son estos instrumentos y cómo pueden afectar a la negociación de las criptos? La SEC, el regulador de los mercados de Estados Unidos, daba luz verde hace unas horas a una propuesta para permitir cotizar productos vinculados a Ether, la segunda mayor divisa digital del mundo. La industria de las criptomonedas está así más cerca de cumplir otro hito histórico. Es un paso que se consideraba hace apenas unos días bastante improbable, pero eso no significa que estén ya aprobados esos ETFs, lo explicaba Manuel Pinto, analista de XTB.
De momento se ha aceptado la solicitud de Nasdaq, de CBOE y de la NYSE para cotizar estos productos. Y aunque todavía no está claro el calendario concreto, en unas semanas podríamos ver la aprobación definitiva y el lanzamiento de hasta 9 solicitudes de las casas gestoras que hay ahora mismo pendientes.
Ahora bien, ¿qué son estos instrumentos? En primer lugar encontramos los ETP, son los Exchange Trade Product o productos negociados. Y dentro de ellos hay tres tipos, uno de ellos los ETFs.
Desde luego que el más conocido es el ETF. Un ETF al final es una canasta de valores que rastrea un índice subyacente, generalmente compuesto por acciones nacionales, acciones internacionales, lo vemos también de materias primas, también de bonos, que cada vez va cobrando más interés, y que este sí otorga la propiedad de las acciones o bonos subyacentes, por ejemplo.
Luego hay otros dos tipos más, los Exchange Trade Notes o ETN, también cotizan en tiempo real, pero con una cartera compuesta por bonos y opciones que replican al activo subyacente en tiempo real. Y después también tenemos los ETC, Exchange Trade Commodity. Es una variación de un ETF que replica el comportamiento de una materia prima. Los más habituales lo hacen con el oro y el petróleo, pero también con otros metales como la plata. ¿Qué deben tener en cuenta ahora los inversores con esta aprobación? Los ETFs ofrecen ventajas como más accesibilidad, facilidad de inversión, regulación jurídica y diversificación. También presentan desafíos como mayor volatilidad o posibles cambios regulatorios. ¿Qué puede pasar? Pues que Ether suba en el mercado.
En las próximas semanas iremos viendo seguramente esa aprobación de las principales casas gestoras y de aprobarse, pues hemos visto ya, por ejemplo, con el Bitcoin, en los primeros meses desde que se ha aprobado el ETF del Bitcoin, ha subido y ha tenido una revalorización superior al 50% desde el mes de enero.
Además, este paso dado por la SEC podría tener un impacto positivo en la cotización de estas criptomonedas y allanar el camino para la aprobación de otros ETFs sobre otras divisas digitales.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿A ti te ha preguntado el gobierno? El Partido Popular te convoca para que se escuche tu respuesta. ¿Desigualdad? ¿Censura? ¿Amnistía? Ahora respondemos todos. Este domingo a las 12 en la Puerta de Alcalá, con Almeida, Ayuso, Feijóo y tú. España responde. No faltes.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Es momento de echar un vistazo a cómo está la situación en algunos mercados como el de divisas, materias primas y mirar a la macro con Itxaso Apezteguía, analista de Ebury. Hola Itxaso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En Estados Unidos hoy ponemos la primera parada porque allí tenemos sobre todo sobre la mesa ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y también el dato de pedidos duraderos del mes de abril. ¿Qué valoración hace? ¿Qué conclusiones saca?
Bueno, estos datos que hemos conocido hoy viernes pues han sido mejores de lo esperado y se suman a otros datos que hemos ido conociendo a lo largo de la semana, como por ejemplo los índices PMI, que también sorprendieron al alza y bueno, esto supone un cambio positivo tras una serie de publicaciones decepcionantes en semanas anteriores. En general, pues los últimos datos nos indican que la economía estadounidense sigue estando en una muy buena posición y creciendo a un ritmo sólido. Y bueno, pues una economía sólida puede suponer más presiones al alza sobre los precios y esto pues puede dar a la Reserva Federal más argumentos para retrasar las bajadas de tipos.
La Reserva Federal, estos días la clave están siendo las declaraciones de distintos miembros de la Fed. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, también a Waller, que es de los que opina que hay que ver más datos de inflación antes de bajar tipos. Que al final haya que acabar subiendo esos tipos, ¿ustedes es algo que descartan por completo?
Bueno, como comentaba, pues la solidez de la economía estadounidense, las persistentes presiones inflacionistas y estos comentarios agresivos de la Fed que comentas, pues desde luego que no son el entorno ideal para que el Banco Central pueda recortar los tipos. En cuanto a que la Fed vuelva a subir los tipos en lugar de bajarlos, bueno, no es algo que se pueda descartar por completo, sobre todo teniendo en cuenta el periodo de incertidumbre en el que nos encontramos. Pero dicho esto, pues creemos que el umbral para ello es muy alto y de hecho pues el propio Powell dejó esto claro en la última reunión de la Fed y creemos pues que tendríamos que ver continuas sorpresas al alza en la inflación para que esto se convierta en una posibilidad real.
Hoy hemos tenido datos aquí en Europa de la economía alemana que logra esquivar esa entrada en recesión técnica en el primer trimestre del año, que ha sido un trimestre en el que el PIB de la locomotora europea ha crecido un 0,2% después de la contracción de 5 décimas de la que venía en el último trimestre del 23. ¿Le va convenciendo la mejora de Alemania?
Bueno, sin duda son buenas noticias, ya que tras el descenso del PIB a finales del año pasado, pues bueno, la economía alemana ha comenzado el año con un crecimiento positivo. Aún así hay que decir que la economía todavía pues no ha recuperado el ritmo de principios de 2022. Y también, pues si nos fijamos en los detalles, estos nos arrojan luces y sombras. En el lado negativo, pues bueno, a pesar del descenso de la inflación, el gasto de los hogares no se ha recuperado en el primer trimestre y, de hecho, descendió con respecto al mes anterior. Y en el lado positivo, pues destaca el incremento de la inversión y del comercio exterior. En general, pues parece que lo peor ha quedado atrás. Esperamos un repunte del crecimiento en los próximos trimestres, ya que creemos pues que el fuerte aumento de los salarios y las líneas del mercado laboral pues son más que suficientes para que los consumidores alemanes pues recuperen la confianza, comiencen a consumir y bueno, impulsen así el crecimiento.
Hemos tenido datos de precios. En Japón se ha relajado el IPC, según lo previsto en el mes de abril. La inflación está repuntando a un ritmo del 2,2% interanual en el cuarto mes del ejercicio, que es el 32º mes consecutivo de avance de este indicador. La tasa de inflación lleva más de 2 años por encima de la meta del 2% del BOJ. ¿Qué le parece el dato?
Bueno, tanto la inflación general como la subyacente pues se moderaron en abril por segundo mes consecutivo y la tasa general, por ejemplo, pues registró su menor subida en 19 meses. Sin embargo, en términos mensuales, el IPC subió un 0,2%, que es la misma subida que en marzo, y este es el ritmo más pronunciado desde el mes de octubre. También, bueno, como dices, la inflación general y la subyacente pues llevan más de 2 años por encima del objetivo del Banco de Japón y esto creemos pues que obligará al Banco Central a endurecer aún más su política monetaria. Cabe recordar, bueno, que el BOJ dio un giro a su política monetaria en marzo, subió los tipos por primera vez desde 2007 y puso fin a 8 años de tipos de interés negativos, y creemos, bueno, y los mercados descuentan que volverá a llevar a cabo otra subida de tipos en la reunión de julio.
Miramos al crudo. De momento ahora está repuntando, estamos viendo cómo suben los futuros, el del Brent, por ejemplo, está ahora mismo para entrega en el mes de julio en cotas de 81,81 dólares, con una subida de 0,5 punto porcentual. De momento, por tanto, esquiva la que sería su quinta sesión consecutiva de retrocesos, que sería la peor racha en lo que va de año. El mercado está en todo caso muy pendiente de lo que sucede en esa próxima reunión de la OPEP. ¿Qué es lo que esperan ustedes de esa cita? Es el próximo 2 de junio.
Sí, pues parece que esta reunión va a ser clave, ¿no? Ya que el grupo tiene que decir si ampliar o no los límites a la producción, o por el contrario, pues empezar a reducirlos poco a poco. Nosotros, la verdad, que al igual que la mayoría de participantes en el mercado, pues esperamos que decidan mantener los recortes de producción, sobre todo pues la reciente caída de los precios del petróleo. Pero bueno, sin embargo, es cierto que esta cita pues podría ser el punto de inflexión para una posterior desescalada, y por ejemplo el FMI pues espera que sea en la reunión de julio cuando comiencen a incrementar la oferta.
Con ello nos quedamos. Itxaso Apezteguía, analista de Ebury. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hoy tenemos al cruce euro-dólar en estos instantes, pues en cotas de 1,0854 unidades está repuntando el euro, según las pantallas de XTV, Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España. Tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Ahora miramos al mercado de deuda y hacemos un poco balance de lo que ha ocurrido en este activo en los últimos días, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
¿Y cuál sería ese resumen semanal, ese balance?
Bueno, semana una vez más muy tranquila en términos de tipos de interés, escasos movimientos en los mismos, tanto en dólar como en euro, 5 puntos básicos al alza. No entendemos muy bien el sentido, si es porque se está descontando, porque lo que hemos estado leyendo estas semanas y lo que el mercado está descontando es que incluso podría haber 2 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, y el propio vicepresidente del Banco Central Europeo ha dicho que se va a bajar los tipos de interés 0,25, 25 puntos básicos en junio. Lo cierto es que se han incrementado los tipos a corto plazo, tanto en el año como en el 2 años swap del euro como el del dólar. Resumiendo, 5 puntos básicos arriba todo, curvas algo más negativas, sobre todo por largo plazo, los 30 años, y más papel se sigue acumulando en 30 años porque sigue funcionando con normalidad los mercados de capitales, y cada vez se va acumulando más papel de más nombres y de todos los sectores posibles y que deben de acudir, con lógica, a los mercados de capitales. Esta semana destacamos Celnex, aunque no ha sido una emisión a largo plazo, pero sí con vencimiento de 29, cupón de TIR, porque más que TIR, lo que está pagando no es tan relevante el cupón, sino la TIR del mercado, 3,97. Lufthansa, intervenida, compañía de transporte intervenida por el gobierno alemán, que está dando una rentabilidad de 4,089 con vencimiento de 2030, con lo cual vemos que claramente se puede obtener rentabilidad del 4% con riesgos muy acotados, empresas privadas, no sí. Riesgos gubernamentales. Y este año y esta semana hemos visto Santander, en Banco Santander, en dólares, vencimientos 2030-2034, con coles, es decir, con posibilidad de amortización anticipada. Al 6 años está pagando el 5,35 en dólares y el 10 años el 6,35 en dólares. Es decir, sigue habiendo oportunidades y sigue saliendo papel. para comprar crédito, investment grade, incluso con buenos rating, por encima del 4% con mucha normalidad y por encima del 5% de luego en dólares.
Sabemos que los hogares españoles han vuelto a incrementar su inversión en letras del Tesoro. Después de descender en febrero por primera vez en casi dos años, a cierre de marzo, esa tenencia de los minoristas roza los 26.000 millones de euros. Son datos publicados por el Banco de España. ¿Qué le parecen?
Bueno, primero vamos con el dato. Es decir, efectivamente, la venta de letras está siendo masiva. Incluso todos los intermediarios financieros están ofreciendo letras o activos a corto plazo con similitud a las letras en otros emisores, concretamente tanto en treasuries americanos con vencimientos menos de un año, hasta un año, bonos alemanes, etcétera, etcétera, italianos, etcétera, etcétera. La realidad es que ahora mismo la rentabilidad que están ofreciendo las letras españolas, las letras del Tesoro, con vencimiento tres meses es 3.58, seis meses 3.54, nueve meses 3.42, 12 meses 3.40. Y la realidad es que el IPC, el último publicado en el mes de abril, es el 3.30 anual y con una subyacente del 2.90. Es decir, vamos a ponernos en un escenario del 3.30. Es decir, prácticamente están pagando en las letras un nivel parecido a inflación. ¿Hay alternativas a esto? Nosotros acabamos de hablar de que el mercado capital está funcionando y que tenemos activos que están muy por encima de esos, al menos 100 puntos básicos, sin ponernos especialmente en buscar emisores complicados o emisores con menos liquidez, que nos aporten más rentabilidad y que tengan un diferencial mayor. Sí. Por lo tanto, solo podemos entender esto a una falta clara de educación financiera. Es decir, no es posible, no entendemos, por lo menos en nuestra esfera profesional, cómo es posible que los españoles en general, toda la liquidez que invierten, la hagan o la mayoría de su liquidez la hagan con estas rentabilidades en letras del Tesoro. Porque además, tenemos que añadir una cosa más, Rocío. Estas letras tienen retenciones, es decir, tienen pagas por rendimientos explícitos, con lo cual vas a pagar una determinada fiscalidad. Para hacer este tipo de inversiones casi interesaría más invertirlos en fondos monetarios, porque van a obtener la mínima rentabilidad porque lo va a invertir en este tipo de activos, pero no vamos a pagar impuestos y decidiremos nosotros en qué momento queremos pagar los impuestos y en qué en qué cantidad. Por tanto, no nos deja de sorprender o nos sorprende una vez más que toda la enorme cantidad de liquidez que hay ahora mismo en el mercado, que es mucha, se destine sobre todo a letras del Tesoro y con estas rentabilidades que acabo de decir en comparación con el IPC que tiene actualmente.
Ramón Zárate, socio director de Zárateaf, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es. Mercado Abierto, Capital Radio.
Es momento de analizar el cierre de la sesión con Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, varias compañías que tenemos hoy en el punto de mira. Por ejemplo, Repsol. ¿Qué supondría para la petrolera, que es algo que se ha publicado hoy, que Aramco entre con una participación minoritaria en su filial de renovables?
Yo creo que es una buena noticia para la compañía a largo plazo. Yo creo que esa simbiosis o ese acuerdo que pueden tener entre ambas empresas va a favorecer mucho a la compañía en el plan de la empresa, no tanto a las cotizaciones a corto plazo, pero a la compañía en como a crecimiento, a como nuevos proyectos. Yo creo que es una muy buena noticia.
Hablando de renovables, hoy uno de los mayores impactos en bolsa lo tenemos en Acciona Energías Renovables y también en la matriz, en Acciona, después de ese profit warning anunciado por Acciona Energías Renovables. ¿Qué visión tiene ahora para estos dos valores?
Yo sería bastante cauto, yo estaría bastante al margen de estas empresas porque al final yo creo que van a tener cierta volatilidad, van a tener una volatilidad bastante importante y de cara a los inversores, de cara a una cartera, puede afectar de una manera significativa. Yo, como digo, me quedaría bastante al margen hasta ver nuevos movimientos o ver qué rumbo pueden tomar o ver de qué manera capean este temporal que están teniendo ahora mismo.
Dice el consejero delegado del Sabadell que si hacen bien su trabajo, los accionistas al final no tendrán interés en acudir a la OPA que plantea el BBVA. De momento de tener títulos, ¿ustedes aguantarían con ellos hasta ver qué hacer cuando haya que tomar esa decisión finalmente sobre la OPA?
Yo sí, yo creo que sí. Yo creo que es un momento para mantener la calma ahora mismo, mantener los títulos. Es un banco, es una empresa que ya hemos visto que ha despertado muchísimo interés. Las cuentas que ha tenido han ido paulatinamente creciendo. Yo creo que es una empresa en la que hay que mantener todavía y esperar a ver nuevos acontecimientos. Yo creo que es muy acertado ese planteamiento.
¿Qué le parece la entrada de Criteria Caixa en ACS para convertirse en su segundo máximo accionista después de Florentino Pérez?
Yo lo veo muy bien. Yo creo que pueden haber también unas sinergias muy interesantes y el crecimiento de la empresa también a largo plazo puede ser muy, muy interesante. Yo creo que al final tenemos que ver esta alianza o esta adquisición de acciones como un proyecto a futuro. Yo creo que, como digo, puede ser muy bueno para la empresa, para ambas empresas y que vamos a ver unos resultados fantásticos a medio largo plazo.
Con ello nos quedamos. Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Hemos visto cómo al final la caída más importante en el selectivo IBEX es para Acciona, del 7%. Sacyr se ha dejado un 6,5%. Acciona Energías Renovables termina con descensos de más del 5%. Y en el lado positivo destaca ACS con repuntes al final, tras esa entrada en el accionariado de Criteria Caixa, del 2,77%. Tendremos consultorio de bolsa esta tarde en el programa en dos partes. Una primera con Javier Alfayate, analista independiente, y una segunda con Juan Enrique Cadiñanos de Active Trades a partir de las 6 de la tarde. Para participar, por ejemplo, ya saben que pueden enviar un correo a oyentes@capitalradio.es, que pueden llamarnos 91-283-3333 o que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Da 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 di da 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 di da da.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
A pocos días, como estamos, de que llegue a Madrid el huracán Taylor Swift, con dos conciertos en el Santiago Bernabéu, nos metemos de lleno en el impacto económico que genera la industria de la música en directo en nuestro país. Estamos hablando nada menos de una facturación de 578 millones de euros en el último ejercicio. Son cifras récord aquí en España, según los datos del informe que ha realizado Elena Mir, profesora de OBS Business School. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos hablando de unas cifras que superan con creces las de esta industria antes de la pandemia, ¿no?
Sí, y además es un dato que, bueno, nos sorprende muy satisfactoriamente porque tras el parón obligado, es verdad que el año pasado se recuperaron bastante las cifras, pero no habían llegado a establecerse a niveles previos, ¿no? Y bueno, este año ha sido realmente un boom a todos los niveles, a niveles de programación, a niveles de facturación, a niveles de lo que ha supuesto no solo la venta de entradas, sino los beneficios económicos que ha dejado en el país. O sea, ha sido realmente un año espectacular en este sentido.
Son cifras récord, las del último ejercicio, con menos espectadores. Luego, estos datos tienen que ver con la inflación que sufrimos en muchos más ámbitos, ¿no? Esto es, las entradas son más caras y se pagan pese al auge del consumo de música en streaming o live streaming, ¿no?
Sí. A ver, evidentemente es una consecuencia de la inflación que estamos viviendo a todos los niveles. Pero también es cierto que hay algunos aspectos que han fomentado el incremento de este precio de entradas, que ha sido bastante importante. Y es el hecho de que estamos por fin resolviendo algunos retos que nos quedaron pendientes ya de incluso antes de la pandemia, como son el tema, por ejemplo, de la sostenibilidad, la seguridad en los conciertos, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que todos estos factores actualmente corren a cargo y a cuenta de los promotores musicales o de los organizadores. Entonces, son pequeños avances o que a lo mejor a nivel del público no se perciben como grandes inversiones, pero lo poco o mucho que se esté realizando, pues evidentemente también incrementa el precio de la entrada para no renunciar a los beneficios. Añadido además el incremento de caché de los artistas, ¿eh?
Porque estaríamos hablando de un gasto medio más o menos de cuánto por entrada.
Pues bueno, estamos hablando, claro, es que piensa que en este informe recogemos desde lo que son los conciertos de artistas y grupos nacionales e internacionales, a los ciclos de música. Me refiero que es un abanico muy muy amplio, ¿no?
Sí.
Pero estamos hablando de una media de 80 euros frente a los 58 euros que habíamos pagado anteriormente.
¿Y en qué nivel está España como destino de turismo, de festivales y de música en directo, si nos comparamos con otros países?
Pues otro gran dato para España. Y es que nos hemos convertido en uno del, si no el más, o casi, el primero en el ranking de destino de turismo de festival. Es una nueva tendencia de ocio vacacional y en España hemos sabido, bueno, siempre hemos sido un destino prioritario para Europa y otros países, pero en este caso estamos viendo que, por un lado, porque los festivales se celebran mayoritariamente en épocas de verano y demás, nuestro clima, nuestra gastronomía y todas las ofertas que tenemos en España son muy atractivas, pero cada vez estamos viendo más que se vincula la visita pues de gente de Reino Unido, de Alemania, de Italia, a la celebración de los grandes festivales. Y eso es un tema muy importante porque antes hablábamos o hablabas de los 578 millones de euros de venta de entradas, pero imposible cuantificar, antes de que me lo preguntes. Pero todo lo que ha dejado la industria turística en las comunidades en las que se han celebrado los conciertos a nivel económico y a nivel de incremento de puestos de trabajo ha sido incalculable.
Es mucho lo que se genera alrededor de todos estos eventos, ¿no?
Exacto.
¿Y este peso de la industria de los eventos musicales es una tendencia al alza? ¿Podría haber tocado techo? ¿Qué es lo que observan ustedes?
Mira, es un poco lo que estamos a la expectativa, ¿no? Nos gustaría muchísimo poder anticiparnos a lo que va a pasar. Es verdad que creemos, esto sí que es un análisis casi particular, que el frenazo, el parón que tuvimos con la pandemia nos dejó muchas ganas de volver a relacionarnos, de volver a asistir a actos masivos, etcétera, etcétera. Que coincidió con que los grandes artistas y grupos nacionales e internacionales tuvieron también que parar sus giras. Y todo ha convergido en este año, bueno, en el año 23, se han unido los astros y han provocado que sea esta barbaridad. ¿Va a ser una burbuja? Esperemos que no. O sea, al final, a nivel global, la música, los festivales, los eventos musicales nos han acompañado toda la vida. Y previo a la pandemia tenían un incremento también. Entonces, lo que sí que están es evolucionando. Y entonces, de lo que era el ir a un recinto para ver al cantante o al grupo o asistir al festival que te gustaba, se está convirtiendo en verdaderas experiencias. O sea, desde las food trucks para comida, exposiciones inmersivas. O sea, realmente se está ofreciendo verdaderos parques temáticos alrededor de los festivales. Y por otra parte, están apareciendo también los conciertos más boutique, los más exclusivos, los más, evidentemente con un coste bastante superior de entrada, pero que están intentando adaptarse mucho a las necesidades del público. O sea, tenemos, no sé si me avanza alguna pregunta, pero tenemos el público continúa siendo el que más invierte en estos conciertos y en estos eventos musicales, que evidentemente pues son a partir de los 35, 44 años, porque tienen un mayor poder adquisitivo.
Sí.
Aunque hay iniciativas como el Bono Cultural Joven, etcétera, etcétera, que acercan también a los jóvenes a los festivales. Y entonces se va diversificando un poco la oferta. ¿Vale? Quizá los festivales más masivos para la gente más joven y esos festivales o conciertos un poquito más selectivos, más tratados con cuidado, más próximos al artista o al grupo y demás, que yo creo que va a ser tendencia en los próximos tiempos, pues dirigidos a lo mejor a una parte más, una franja de edad más elevada.
Aquí en España, Madrid y Barcelona son las dos grandes ciudades que más generan en el sector de la música en directo, aunque no por este orden, ¿no?
Pues curiosamente este año no. Este año ha sido el primero que Barcelona se ha colocado en primer lugar en cuanto a venta de entradas, pero yo creo que hay algunos factores que lo han propiciado. Evidentemente son dos grandes ciudades en la promoción y en la producción de espectáculos musicales. Eso no me costaría decidirme por una de ellas. Pero sí que es cierto que este año, dentro de esas grandes giras mundiales de artistas, pues Barcelona ha contado con los 4 días de actuación de Coldplay, con visitas de Bruce Springsteen, que fueron únicamente aquí.
Sí.
Yo creo que eso ha ayudado a superar este año a Madrid en la producción o por lo menos en los ingresos por venta de entrada.
Con ello nos quedamos. Elena Mir, profesora de OBS Business School, gracias por acercarnos a todo este impacto económico que genera la industria de la música en directo aquí en España. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. Nos vemos en algún festival.
Perfecto.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto. Y ahora es momento de bajarnos a la calle a preguntarles a ustedes hoy por esa propuesta del Partido Popular de que los jóvenes no paguen IRPF en su primer año en el mercado laboral.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, los principales partidos comienzan a lanzar sus particulares promesas en busca de los votos de los más indecisos.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, propone eliminar los impuestos para los jóvenes durante sus primeros años de carrera profesional.
0 euros de impuestos el primer año y haciendo después una incorporación progresiva fiscal hasta el cuarto año, con el objetivo de que los recursos que se ahorren los puedan dedicar a lo realmente importante, aquello a lo que hoy les cuesta tanto llegar, a la primera vivienda, a su primer negocio, a las mejoras de formación o al gasto de natalidad de su primer hijo.
La juventud es uno de los ejes de los próximos comicios. Para el presidente de los populares, este colectivo lo tiene más difícil que nunca para acceder a la vivienda, para tener una familia y, en definitiva, para encontrar la estabilidad financiera.
Lo cierto es que en los últimos 20 años la riqueza de los mayores de 75 años ha crecido un 145%, mientras que la de los menores de 35 ha caído un 37%, según el Banco de España.
Y con las cifras de 2021 en la mano, los hogares encabezados por un joven de 30 o menos años destinaron el 38,5% de sus ingresos a impuestos. Apenas uno de cada tres hogares formados por jóvenes de menos de 35 tenía su vivienda en propiedad, por el 83% de los mayores de 75 años.
También hay que tener en cuenta que los jóvenes son quienes más consumen y, por tanto, quienes más IVA pagan, hasta el 7,3%.
En este contexto salimos a la calle para conocer su opinión. ¿Cree que los jóvenes deberían pagar menos impuestos?
Seguramente sí, pero por el hecho de que al final tu carrera laboral ha sido mucho más corta de la que puede ser una persona mayor y que, joder, te tienes que comprar una casa, tienes menos posibilidades y sobre todo el mercado laboral. Entiendo que sí que tienes que pagar una parte de impuestos porque todos tenemos que contribuir, pero a lo mejor no tanto como puede contribuir una persona más mayor o tal. Eliminárnoslo, pero a lo mejor bajarlo sí.
Yo creo que a la gente mayor no se las beneficia para nada. De hecho, hay muchos problemas ahora con las pensiones y creo que deberían ser mejor pagados la gente mayor. Y por parte de los jóvenes, pues estoy de acuerdo que no paguemos esta parte de impuestos.
Creo que sí, deberían de pagar menos impuestos simplemente como forma de ayudar un poco a lo que es el crecimiento profesional y poder formar y crear una vida y un futuro también para ellos.
Yo creo que es una medida que está bien, o sea, que los jóvenes paguen menos, porque al final llevamos menos tiempo trabajando que los mayores, consumimos más, o sea, al final es como que nos estamos perjudicando a nosotros, beneficiando a unas generaciones que han estado trabajando toda la vida, y así yo creo que sería más equilibrado.
Bueno, es verdad que a lo mejor siendo joven tienes el impacto de que son tus primeros años de en el mundo laboral y te impresiona más, pero al final vas viendo que según vas pues subiendo de categorías y vas teniendo un sueldo más mayor, te van quitando todavía más impuestos. Entonces, creo que es algo que tendría que ser para todas las edades y para todo el mundo.
¿Considera que el sistema fiscal beneficia a la población de edad más avanzada?
Totalmente. Al final, la gente mayor es la gente más enriquecida en nuestro país. Es que es verdad que habrá gente con pensiones muy bajas, pero también hay gente con pensiones muy altas. Por ejemplo, el bono mismamente se lo regalan. Es mucho más barato para ellos y tienen muchas ventajas en el hecho de ir a cualquier sitio y coger cualquier cosa. Entonces, es verdad que sí que están muy beneficiados.
Creo que tampoco. Están un poco olvidados también. Creo que tanto los mayores como los jóvenes estamos un poco olvidados en el momento pues de hacer nuestros deberes como ciudadanos. Entonces, sí.
Hay personas que se benefician bastante más que otras. Yo creo que sí.
Los que tienen una edad más avanzada ya han estado pagando más impuestos a lo largo de toda su vida, entonces, pues bueno, se merecen no tener que pagar aún más impuestos de los que ya han pagado.
No lo sé, yo creo que no. Ya digo, por mi experiencia, que yo llevo ya 2 años trabajando, creo que no beneficia para nada.
¿Se acuerda la clase política de los jóvenes únicamente cuando se acercan las elecciones?
Claramente. Al final, tú, el bono joven, a mi parecer, el bono cultural fue para captar a la gente de 18 años, tú le das 400 euros y pues esa gente ya tienes un voto asegurado.
Yo creo que todo es política, que todo es porque salgan ganando ellos, más que para que miren para los jóvenes y para la sociedad.
Quiero pensar que no, pero la verdad es que sí. Hay algunas ayudas, pero son pequeñas y deberían. Sí, exacto.
Sí, muchas veces sí, porque es política, quieren ganar.
Sí, claro, pero de todo, en general. O sea, es que lo que les importa es seguir en donde están y conseguir votos. Entonces, pues si quieren conseguir el voto de la gente joven, pues dirán que van a beneficiar a los jóvenes. Y si es a los mayores, pues a los mayores. ¿Qué?
Sí, yo creo que sí, solo se acuerdan. Y bueno, acordar por no decir mencionar, porque luego al final una cosa es lo que se dice y luego otra cosa es lo que hacen los políticos. Entonces, luego no se hace nada de lo que se dice. Entonces,
los jóvenes pagan casi 4 de cada 10 euros en impuestos. Teniendo en cuenta que generalmente ocupan puestos de trabajo menos remunerados y más precarios, ¿cree que es justo?
Tener que pagar tanto impuesto y poder disponer de tan poco dinero para ti, y eso que es dinero tuyo que has trabajado, es verdad que no es justo.
Debería cambiar, yo creo.
Sí, yo justamente también me considero que estoy en ese rango de edad y sí, o sea, hay muchísima diferencia en los ingresos que podemos percibir con lo que realmente tenemos que pagar.
Pues no, no es justo. Pues porque precisamente somos los que creo que deberíamos estar, o sea, deberían favorecernos a nosotros para que luego sí que podamos impulsar al país de otra forma, económicamente.
A ver, es que para los jóvenes pues no va a ser justo, pero los mayores también dirán pues que eso, que llevan trabajando toda la vida y que ellos ya han contribuido lo que tenían que contribuir y que ahora nos toca, entre comillas, a los jóvenes.
En España no se cobra mucho. Los salarios son más bajos, yo he estado trabajando también en el extranjero, entonces se nota un montón y vas viendo que al final te quitan un gran porcentaje de ese sueldo que tienes y además como empiezas con un sueldo que no es muy, muy grande, pues tiene un gran impacto, entonces al final te quitan mucha parte de tu salario.
Bajar impuestos.